Para decir ni una menos, debemos dejar de parir obligadas. Para decir ni una menos, también tenemos que decir ni una muerta más por aborto clandestino.
Te habrá pasado muchas veces indignarte por ver el rol en que aparecemos las mujeres en publicidades, en la tele, en redes sociales o en revistas. Mujeres que solamente aparecemos limpiando, haciendo las tareas de la casa, cuidando a las hijas, siempre flacas, jóvenes, impecables y bien maquilladas, claro. Seguramente que se te vienen muchas imágenes a la cabeza. Otras veces, cuando hay que hablar de temas serios o importantes, nuestras voces, nuestras ideas no aparecen. Por eso, ojo, cuando hablamos de violencia, también hablamos de forma de violencia simbólica, que ejercen esos mensajes que quieren imponer estereotipos de belleza, de conducta, de moda, de cómo tenemos que ser o no ser. Mujeres que no fueron tapa es un proyecto que busca analizar los modelos de mujeres visibles en los medios de comunicación. Lo hacen desde una mirada feminista, deconstructora, humanizante y crítica. En Radio Futura conversamos con Lala Pasquinelli, una de las impulsoras de Mujeres que no fueron tapa.
Siempre me interesó mucho todo esto que tiene que ver con la comunicación, la construcción de los sentidos a través de los medios de comunicación, los dispositivos como la moda, ¿no? Que van seteando, van dándole en forma a nuestra personalidad, a nuestra subjetividad, cómo eso va incidiendo en nuestra biografía. Me encontré con las tapas de las revistas, digamos, las revistas donde las mujeres no aparecían, por ejemplo, en las tapas de las revistas de La Nación. Empezar a mirar ahí con mucho detalle quiénes eran los personajes que aparecían en las tapas de ese tipo de revistas, cuáles eran los varones que aparecían en el 80% o 90% de los casos, cuáles eran las pocas mujeres que aparecían, y después mirar, bueno, estas revistas más populares, ¿no?, de consumo más masivo a través de redes sociales. ¿Qué pasaba ahí, no? ¿Cuál es el modelo de esta mujer visible? ¿Cómo estos dispositivos culturales reproducen constantemente, a veces, depende del medio, con más sutileza y otros con menos sutileza, este modelo de mujer que es, digamos, es arcaico?
A través de sus redes sociales, este proyecto toma mensajes que circulan en los medios de comunicación y que imponen estereotipos sobre qué es ser mujer. Los analizan, reflexionan y suman también las opiniones de sus lectoras.
¿Cómo van construyendo adentro nuestro esta idea de que si tenemos una determinada genitalidad de nacimiento, o sea, si tenemos vagina, se nos va a otorgar un rol en la sociedad y que eso lo tenemos que aceptar y asumir, digamos, muy pacíficamente y hasta creer que es lo que deseamos, ¿no? Las mujeres somos socializadas para cuidar, hacer el trabajo de reproductivo, desarrollar la empatía y todo lo que tiene que ver con el cuidado de otros seres humanos. Y los varones siguen siendo socializados en esta socialización que podríamos decir históricamente ha sido, digamos, para el trabajo y para la guerra, ¿no? Entonces ahí se comprende mucho más también esta masculinidad violenta que, bueno, nada, que todo el tiempo estamos tratando de poner en cuestión.
Lala Pasquinelli también nos contó un desafío que plantearon en cuarentena para sus seguidores.
Un desafío que hicimos nosotras, o sea, era como, bueno, veíamos que en todos lados hacían unos desafíos que eran todos desafíos de dieta, desafíos de gimnasia, de todo para, ¿no?, como no engordar y qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, hagamos cosas que nosotras creemos que tienen que ver con cómo nosotras queremos habitarnos, ¿no? Entonces, uno de los desafíos fue ese, donde les preguntábamos a las mujeres, digo mujeres porque en general el 96% de nuestras seguidoras son mujeres, le preguntábamos, bueno, cosas que habían dejado de hacer, todas estas prácticas y estos hábitos que nosotras tenemos tan incorporados y que muchas veces creemos que los hacemos por nosotras mismas, porque nos gusta, entre comillas, ¿no? Esto de decir, bueno, no sé. Le preguntábamos, bueno, si seguís usando ropa ajustada, seguís usando corpiño, seguís usando maquillaje, seguís depilándote, comés cosas que te gustan, digamos, el 90% de la gente, te diría, haciendo así una generalización bastante grande, habían dejado de usar ropa ajustada, de usar corpiño, de, ¿no?, como todas estas cosas que se supone que hacemos porque nos encantan o porque, no sé, nos gustan. Bueno, pareciera que no nos gustan tanto porque cuando no está presente la mirada del otro o esa mirada que nos puede juzgar, no las hacemos.
Desde Radio Futura te invitamos a buscar a mujeres que no fueron tapa en sus redes y también a mirar con ojos feministas las publicidades que te cruces en la tele o en las revistas.
Cinco años gritando ni una menos. Reclamos de nuestro territorio.
Mi nombre es María Itatí, soy de la asociación EMAC, Equipo de Mujeres que Asisten para una Mejor Calidad de Vida. Nosotras estamos en los barrios de San Francisco Solano. Desde el 2000-2002 estamos trabajando, capacitándonos continuamente para poder generar herramientas para nosotras y para las mujeres de nuestros barrios. Este 3 de junio, hace 5 años, nosotras comenzamos a marchar en nuestras calles del barrio porque creemos que hay que visibilizar esta situación, no mirando desde la tele, sino viviéndolo en el territorio, porque sabemos que en el territorio hay mucha violencia hacia las mujeres.
Hola, mi nombre es Débora, soy parte del equipo del Centro Comunitario de Salud CEDEPO. Hoy más que nunca decimos ni una menos, y basta de violencia machista. Porque cada día que pasa, matan, violan o abusan a alguna hermana. Porque la violencia machista continúa en cada rincón de nuestra sociedad. Está en casas, trabajos, está en el sistema de salud y está en el sistema judicial y de seguridad. Sigue ahí. Por eso, hoy más que nunca gritamos ni una menos. Porque ya no nos callamos. Porque estamos unidas y organizadas, aún en la distancia.
En Aijuna, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.
Decir ni una menos. Lo privado tiene que volverse público. Para decir ni una menos, el Estado debe decir presente.
Segunda hora de esta transmisión especial para y desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias para todo el país. Tenemos compañeras conectadas desde diferentes lugares. ¿Quién? A ver, voy a pasar lista. ¿Está Flavia?
Acá estoy presente desde el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe.
Muy bien. ¿Está Gaby también, Fioqueta, desde Mendoza?
Estoy. Aquí estoy también. Muy bien. Desde el Bermejo, Guaymallén, Mendoza.
¿Está Úrsula Asta todavía? No está Úrsula, me dice Diego. Y está Mayra Santa Cruz también, a quien la saludamos y en un ratito tiene algo para compartirnos. Mayra, buenas tardes desde Radio Encuentro de Viedma. Hola, Mayra. No está Mayra. Nos gusta la...
Mayra no está.
Nos gusta Mayra, la generar suspenso.
La vemos.
También eso, antes, bueno, recordamos... estuvimos escuchando a Cassandra. Siempre me olvido su apellido. Gaby, ayúdame.
Sandoval.
Ahí está.
Cassandra Sandoval, que le mandamos un abrazo enorme allí desde Córdoba.
Muy bien, también escuchamos informes de las compañeras de Radio Aijuna de Quilmes, uh-huh, de Radio Futura, y bueno, te recordamos entonces que nos podés buscar en las redes sociales. Dame un toque, que tengo acá a Mancay Silva, que me apunta desde la distancia y me reta.
Todas las redes, está bien, porque vos generalmente no cumplís este rol de locutora de redes, así que está bien que hoy te toque.
Yo, Corina, estoy cumpliendo un rol para el que me prepare, se
está,
supone.
Está bien.
Bueno, recordamos entonces también que nos pueden seguir en el Instagram de Farco, lo pueden hacer también en el Twitter, @FarcoArgentina, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook como Farco nos encuentran, y todo esto que estamos haciendo lo pueden encontrar en agencia.farco.org.ar. El saludo era de Mayra de Radio Encuentro de Viedma, ¿o me equivoco?
Mayra y Cristina Cabral.
Hola, bien. ¿Cómo andan?
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Hola, qué lindo recibirlas.
Bueno, bienvenidas.
Bueno, que nos escuchen.
Bienvenidas al aire comunitario, esta transmisión especial entonces que estamos haciendo todas las radios. Nos queda un montón de información que compartir y tengo acá un operador fanático de la música que desde hace un rato enorme me está haciendo un poco antiguo, pero me hace un redondel como si fuera a poner un compact en algún momento. Así que déjenme que lo haga y enseguida seguimos sumando más informes y más voces de todo el país.
Te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo, yo te esperé, yo te busqué. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo, yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando.
cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro, y es un fuego violento que no se quiere calmar. Voy a enloquecer. Desde el viernes, todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué. Y ahora estoy acá furiosa bailando cumbia con las pibas. No me olvido de nada, no me olvido de vos, no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro, y es un fuego violento que no se quiere calmar.
Para decir ni una menos, debemos ser escuchadas cuando denunciamos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y desde La Plata nos vamos al portal de la Patagonia, nos vamos a Viedma, ahí están Cristina Cabral, vicepresidenta de Farco, y Mayra Santa Cruz de Radio Encuentro, ambas chicas. Bueno, buenas tardes, ahora sí de nuevo y
formalmente.
Formalmente, uh-huh. Así es.
Buenas tardes, bueno, escuchando las voces que llegan de distintos puntos, felices de encontrarnos nuevamente y ahora también de vernos un poco, pero con mucha fuerza en este día, sabiendo que esta lucha es hoy más necesaria que nunca.
Mayra, ¿cómo andan, compañeras? ¿Cómo estás?
Bueno, esperemos que se escuche bien.
Se escucha muy excelente. Bien. Así que podés contarnos tranquila. Vamos a, nos hemos metido en diferentes aristas de todo lo que tiene que ver con pensar las violencias en este 3 de junio, y vos fuiste directamente a gestar y parir en tiempos de cuarentena.
Sí, así es. Creo que es un tema que bueno, nos ha ocupado a todas en nuestras radios esta cuestión, porque bueno, dicen algunas que la violencia obstétrica es de las más naturalizadas, uh-huh, e invisibilizadas. Y la verdad que, bueno, desde que se declaró la emergencia sanitaria, hubo cambios en las formas de gestar y parir que ya venían siendo poco amigables para muchísimas mujeres en nuestra Argentina. Y tenemos que decir que es esto pese a que, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud de la Nación se viene advirtiendo desde el inicio del coronavirus que no afecta especialmente a las personas que gestan, que no debiera haber cambios ni en la atención de los controles prenatales, ni en los partos, ni tampoco en las atenciones del posparto, digamos. No debiera haber habido cambios. No hay protocolos especiales con respecto a la atención de estos momentos de la vida durante la cuarentena. Sin embargo, si les parece, vamos a escuchar un informe que hicimos recogiendo entrevistas que hemos hecho durante este tiempo que reflejan que esto no ha sido así.
Mi nombre es Bárbara, soy de Viedma, Río Negro. Estoy gestando en cuarentena, transitando la semana 32 de embarazo.
Bueno, mi nombre es Violeta Osorio, yo soy activista feminista, integro Las Casildas y el Observatorio de Violencia Obstétrica y soy coautora del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Desafortunadamente, desde nuestra agrupación podemos afirmar con certeza que esta situación de pandemia ha recrudecido la vulneración de derechos durante lo que es la gestación, el nacimiento y el posparto. Nos encontramos con un enorme porcentaje de cancelación de turnos e incluso en embarazos de alto riesgo esto se ha hecho presente. También vemos un aumento drástico en las inducciones, en las cesáreas y en las cesáreas programadas, ¿no? Tenemos cerca del 49% de cesáreas, lo cual es altísimo teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud habla de que no existe razón alguna médica que justifique más de un 10 a un 15% de cesáreas.
Atrévete a flotar en brazos de un mundo.
Mi nombre es Julieta, tengo 22 años y el 23 de abril nació mi hijo Gaspar en el Hospital Sati.
En tus sueños se enredan los recuerdos.
El último tiempo de mi embarazo, que me agarró la emergencia sanitaria, asistí sola, no me dejaban entrar acompañada, ni a las últimas ecografías, ni a los últimos controles. Personalmente, bueno, yo tuve la suerte de no tener un embarazo de riesgo ni de ningún problema, así que no tuve que recibir ninguna mala noticia estando sola.
A orillas del agua.
Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Iberó.
Hay una ley nacional que dice que todas las mujeres tienen el derecho a ser acompañadas, pero también hoy estamos en el medio de una pandemia, entonces la decisión, y que es lo que está escrito en nuestro POE en la sala de situación, nuestra decisión es que cada lugar evalúe qué es lo que se va a hacer con esas personas embarazadas. Porque si es un lugar donde hay una, está en muchos casos activos, tenemos que cuidar al papá o a quien los acompañe. Entonces todo depende mucho de cada uno de los lugares.
En esta ciudad, si bien no hay virus comunitario, están bastante estrictas las instituciones con los protocolos con respecto a el ingreso de los acompañantes a los controles, a los partos.
Por ejemplo, a nosotros en primera instancia se nos dijo que era por una cuestión de los insumos.
Seguimos como inmersas en una lógica bastante perversa, como con todas las violencias machistas, en el que las mujeres terminamos siendo no solo las responsables de la violencia que vivimos, ¿no? La famosa pollera corta, que en todo lo que tiene que ver con obstetricia tiene que ver con no te informaste lo suficiente, o no cambiaste de obstetra, o no presentaste el plan de parto, o no pagaste, o no fuiste a tal o cual institución, sino que además terminamos siendo como las responsables de erradicar un problema que nosotras no estamos generando. Es un problema que genera el sistema patriarcal.
Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento.
Al parto asistí sola también, me lo comunicaron en el momento que yo voy al hospital ya con contracciones y que me internan. Pero me sentí muy acompañada con las personas que estuvieron. Les agradecí muchísimo.
Más allá de eso, en lo personal, el tema de los controles, uno lo pone en un segundo plano, pero es muy importante ir acompañada. Uno nunca sabe la información que te tengan que dar, pero más allá de eso me angustia bastante la idea de pensarme pariendo sin mi acompañante, no pudiendo concretar algo que deseo y que siempre pensé que fuera de esa manera.
Para decir ni una menos, hay que asumir como sociedad que los nacimientos son hechos políticos y que la soberanía y la autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestros procesos sexuales y reproductivos solo nos competen a nosotras.
Para decir ni una menos, debemos ser escuchadas cuando denunciamos. Para decir ni una menos, debemos decir basta a la justicia basta patriarcal.
Basta a la justicia patriarcal.
Seguimos aquí en este especial, en este 3 de junio, movilizaciones virtuales y movilizaciones radiofónicas al aire desde La Plata y desde todo el país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escuchábamos el informe de Gestar y Parir en Cuarentena de las compañeras de Radio Encuentro de Viedma, que también están formando parte de esta transmisión. ¿Chicas?
Sí, contarles, compañeras, que a diferencia de lo que por ahí muchas se imaginan, acá está bastante más cálido que en Mendoza, que recién Gaby decía que es una jornada muy fría hasta del 3 de junio. Acá en Viedma se marchó a las 2 de la tarde, hubo convocatoria, una convocatoria en Viedma y otra en Carmen de Patagones. Somos dos ciudades que estamos enfrente, nos separa solamente el Río Negro. No se suelen hacer movidas en simultáneo en Viedma y en Patagones, siempre tanto las marchas de Ni Una Menos como otro tipo de marchas se suelen hacer en conjunto. Ahora obviamente está bastante complicado el cruzar de una ciudad a otra por el aislamiento, así que se convocaron a dos movilizaciones que no fueron masivas, unas 100 personas en cada una de ellas, y marchamos con bastante calor, camperas en la mano, carteles, pañuelos, y bueno, se recorrió las calles y se terminó en un lugar que nosotros acá lo conocemos como el Mural de Silvia. Mañana, 4 de junio, se cumplen 3 años del femicidio de Silvia Vázquez Colque, una mujer migrante boliviana desaparecida en Viedma desde ese día.
Para decir ni una menos, debe cumplirse el cupo laboral trans.
Gaby, estamos escuchando.
Bien, y si hablamos del deseo y de la lucha y de la intención de lograr la soberanía de nuestros cuerpos, bueno, hablamos también de aquellos cuerpos que no tienen esa soberanía. Y si hay cuerpos que son, y corporalidades que son castigadas, son quienes están privadas de libertad, las mujeres que están privadas de libertad. Porque hablamos de que atraviesan las distintas violencias desde el Estado, pero también las violencias sociales, la discriminación, el ninguneo, ser el último eslabón de la sociedad. Y además, el maltrato y la violencia y la persecución por ser mujeres. En ese sentido, y ha quedado más que en evidencia durante esta pandemia, donde han habido distintas protestas y reclamos a través de las cárceles y donde sale más a la luz cómo se vive adentro de ellas, cómo hay una naturalización que privar de libertad implicaría de alguna forma, de cierta forma, tener que privar de ciertos otros derechos. La cuestión es que no es así, sin embargo sucede, sin embargo pareciera hasta estar legalizado de alguna forma. Aquí en la provincia de Mendoza hubieron reclamos durante la cuarentena, además en las cárceles, en las distintas cárceles, pero con mucha fuerza en la cárcel de mujeres en la unidad penal de El Borbollón. También hubo una brutal represión que sacó mucho más a la luz cómo se vive en el adentro. Estuvimos allí y vamos a hacer un recorrido por las distintas voces que nos llegan de las mujeres que están privadas de libertad en Mendoza.
Las cárceles en plena pandemia evidencian cómo se vive históricamente en ellas. No escapa a las mujeres privadas de libertad esa realidad, sino que golpea en sus corporalidades el castigo como forma de vida cotidiana. en la provincia de Mendoza el pasado 24 de abril, luego de 5 días de huelga de hambre en la unidad penal número 3 del Borbollón, se llevó a cabo una brutal represión por parte del grupo GEOP, mientras las mujeres reclamaban comunicación con sus familias, prisión domiciliaria a quienes les corresponde por el decreto de aislamiento, insumos de higiene para enfrentar la pandemia, la respuesta fue más castigo.
Están golpeando, reprimen, en vez de venir el grupo de mujeres, viene el grupo de hombres y los golpea. Nos doblan los brazos, tengo los brazos fracturados.
No nos dan guantes, no nos dan barbijo, no nos dan alcohol en gel. La familia no nos puede estar trayendo las cosas porque ellos tienen nuestros hijos, ¿me entiendes? Y nosotros no las queremos, no nos queremos morir acá, no queremos morir afuera.
Yo sé que estamos en una situación mala de un coronavirus, sabemos que estamos en una pandemia. No queremos arriesgar a nuestros hijos, lo único que queremos es que se nos otorgue el beneficio de la renta domiciliaria a aquellas que tengan sus madres enfermas, o como yo que tengo mi mamá enferma y también tengo mi hijito de 2 años, uno de 4 y otro de 6.
Entre los muros se construyeron a partir de este hecho fugas de voces que nos explican cómo se transita el día a día y después de la represión.
Yo estoy a días de ir con la transitoria y no me puedo ir porque dos conductas me han venido igual, me falta un solo punto nomás para yo poder gozar de mi beneficio y no me lo dan acá el servicio penitenciario. Yo hablé con la abogada y la abogada me dijo de que el problema es acá, el servicio penitenciario. Y que, ¿cómo se llama? Como que me traban todos los trámites. Y yo realmente tendría que estar este mes con la ilusión de estar con mis hijos y no puedo.
¿Por qué estamos sin visita? ¿Por qué seguimos sin poder visitarnos entre internos? ¿Por qué se sigue suspendida algo que es tan necesario? No hablo de una compra, hablo de algo que es imprescindible, que es la sostención de la cuestión emocional. Se trata de personas que no pueden verse, que tienen absolutamente roto el vínculo.
Somos personas. Tarde o temprano alguna vez alguien comete un error y paga, como nosotras acá adentro o como los hombres allá adentro. Pero también se pondrían en nuestro lugar. De última, no a comentar ni mandar esas cosas, ni decirnos lacras. Somos personas, somos seres humanos con errores. Y estamos pagando día a día, lejos de nuestras familias, lejos de nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres. Pero acá seguimos luchando y acá se vive la realidad. Esto es un encierro, más allá de una pandemia. Y la verdad que con todo lo que está pasando de la pandemia y toda la gente que está muriendo y todo el encierro que tiene hoy en día Mendoza y el país, yo creo que acá se vive el encierro. Esto es un encierro, esto es la realidad. Esto es pasar frío, pasar hambre, pasar muchas cosas, estar lejos. Esto es una soledad que se vive día a día. Y yo quiero que las personas que critican, que se pongan en el lugar de nosotros, ya es que están casi pasando lo mismo por estar encerrados en sus casas y no poder ver sus familias, compartir ni darse un abrazo, porque hoy en día las personas tienen que estar lejos, no tan cerca. Entonces eso quiero que vean y que recapaciten y no decirnos lacra. Somos seres humanos como todos ustedes.
Romper el castigo, el estereotipo de malas mujeres y el más profundo de los olvidos nos interpela a todos en este 3 de junio.
Para decir ni una menos.